La semana pasada empezamos a ver cómo los tres misioneros oran y dan gracias por los tesalonicenses. Si os acordáis, propuse que la pequeña frase sin cesar, que aparece en el versículo 3, quizás pertenezca mejor al versículo 2. Y tenemos que hacer otra pequeña rectificación en cuanto a nuestro versículo antes de entrar en materia. Estamos contemplando hoy el capítulo 1, versículo 3. La pequeña rectificación es que la frase delante del Dios y Padre nuestro en el texto griego aparece al final del versículo. Como veremos más adelante, los traductores lo han cambiado al principio para dar lo que a ellos les parece un sentido más natural al texto, pero puesto que este sentido es cuestionado por algunos comentaristas, entre ellos yo mismo, pienso que es mejor retenerlo al final del versículo. Entonces, con estas rectificaciones, el texto rezaría algo así: nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de la perseverancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante del Dios y Padre nuestro. Y veis, creo que enseguida, que de lo que los misioneros se acuerdan son de tres cosas, tres frases simétricas en paralelo: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la perseverancia de vuestra esperanza. Son las tres frases. Y estas tres frases son matizadas a su vez por dos frases adicionales: en nuestro Señor Jesucristo y delante de nuestro Dios y Padre. Así que tenemos cinco frases en total, tres motivos de acción de gracias y dos frases adicionales. Entonces, en el estudio de hoy es cuestión de ver cuál es el significado de estas cinco frases. Notemos en primer lugar la típica agrupación de fe, amor y esperanza. Estas tres volverán a aparecer juntas en esta misma epístola, en el capítulo 5, versículo 8, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Y aunque la palabra exacta, esperanza, no está presente, también en 2 Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4, hay una fórmula similar que nos ayuda a entender cuál es el sentido exacto de nuestro texto, porque también forma parte de la salutación. 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4. Siempre debemos dar gracias a Dios por todos, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios a causa de vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y aflicciones que estáis soportando. Aquí van fe, amor y perseverancia, pero como veremos, la perseverancia está estrechamente vinculada a la esperanza en el pensamiento del apóstol. Pero notemos enseguida que Pablo está hablando en estos casos de fe, amor y esperanza, dando protagonismo a la esperanza. Es así en nuestro versículo, porque además de dejar la esperanza para el final, Pablo añade algunas frases para redondearla, como veremos. Y es así en el capítulo 5, el texto que ya hemos citado, versículo 8, porque agrupa fe y amor como nuestra coraza, pero da más entidad al casco de la esperanza. Y luego en el versículo 9 explica que esta esperanza está depositada en la salvación plena que Cristo traerá en el día final. Así que nuevamente esperanza, la esperanza ocupa el lugar preeminente y es más desarrollada. Esto aun a pesar de que para Pablo el amor era preeminente, ¿no es así? 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque Pablo acaba de establecer que el amor nunca cesa, siempre perdurará, siempre estará con nosotros, mientras otras cosas van a desaparecer con el tiempo cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo en su reino. Entonces no hará falta la fe, porque ya viviremos por vista, no por fe. Y ya no habrá más esperanza, porque no estaremos esperando nada. Habrá llegado ya el cumplimiento de nuestra esperanza. Pero el amor sí que perdurará. Por lo tanto, sugiere Pablo, el amor es preeminente. Pero repito, aquí en estas epístolas hay mayor protagonismo en la esperanza. Veremos por qué más adelante. Es como si Pablo estuviese diciendo que a pesar de las muchas virtudes que deben darse en la vida del creyente, lo fundamental de la vivencia cristiana se puede resumir en estas tres palabras. Solo tenemos que pensar en el fruto del Espíritu tal y como Pablo lo desarrolla en Gálatas para darnos cuenta de la amplitud de las virtudes cristianas. Pero todas, de alguna manera, que quedan contenidas dentro de esta trilogía. Fe, amor y esperanza. O para decir lo mismo de otra manera, la cosmovisión cristiana, la manera de entender la vida, se compone antes que nada en tres perspectivas diferentes. La fe pone nuestra mirada en Dios y en lo que proviene de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fe nos habla de dos dimensiones, la dependencia de Dios y la comunión con Él, por un lado, y el conocimiento de su palabra y el progreso en este conocimiento, por otro lado. Por lo tanto, podemos hablar de la fe casi como sinónimo de la confianza en Dios, y a la vez hablamos de la fe cristiana como aquel cuerpo de enseñanzas y doctrinas que compone la fe, porque esta fe viene revelada por Dios. En ambos casos estamos poniendo la mirada en Dios. En cambio, en este uso de la palabra amor, el apóstol nos invita a poner la mirada en nuestro prójimo. Esto se ve claramente en el texto paralelo de Segunda Tesalonicenses. Abunda el amor de cada uno para con los demás. Ciertamente tenemos que amar a Dios, pero el amor del que está hablando Pablo aquí se centra principalmente en el ser humano, o quizás podríamos decir más exactamente, el amor al prójimo por amor a Dios. La esperanza pone nuestra mirada en el futuro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, trayendo consigo plena salvación, la vida eterna y el establecimiento del reino eterno. Así que la vida cristiana se compone de estas tres miradas. Miramos arriba a Dios y dependemos de Él. Miramos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo y a las obligaciones que tenemos hacia Él. Y miramos adelante al futuro, a la venida del Señor Jesucristo. Y estas tres perspectivas, estas tres dimensiones, constituyen la esencia de nuestra vivencia. Muchas veces se ha indicado que en la vida cristiana la fe suele mirar hacia atrás al momento de creer, el amor suele mirar hacia el presente, a las necesidades a nuestro alrededor, y la esperanza mira hacia el futuro, al cumplimiento de las promesas de Dios. Menciono esto porque es una idea sugerente en cuanto a esta epístola. Los que estuvisteis al principio cuando estábamos hablando de las dos partes principales de la epístola, quizás recordéis que entonces vimos que se puede decir de la primera parte, capítulos 1 a 3, que versa sobre la fe de aquellos tesalonicenses que creyeron el Evangelio y cómo esta fe ahora se va manifestando en amor fraternal. Mientras la segunda parte, capítulos 4 y 5, pone nuestra mirada en la esperanza futura a la luz de la cual debemos amarnos los unos a los otros. Así que, primera parte, fe pasada que da lugar al amor presente. La segunda parte, esperanza futura que da lugar al amor en el momento presente. Todo esto es verdad, siempre que no lo llevamos a un extremo, como si dijéramos que la fe solamente pertenece al pasado, la esperanza solamente pertenece al futuro. Es cierto que dentro de ciertos límites podemos identificar fe, amor, esperanza con pasado, presente y futuro. Pero debemos recordar que la fe debe perdurar hasta el fin. Y de hecho, en la medida en la que la fe va madurando, se convierte en fidelidad, es la misma palabra en el texto original, fidelidad al Señor, a su reino, a su justicia. Igualmente la esperanza futura, de cara al futuro, de hecho ilumina el camino del creyente desde el primer momento de su conversión en el pasado. Y por otra parte, como ya hemos dicho, el amor nunca deja de ser, así que siempre está presente. Y esta realidad también queda reflejada en el caso de los tesalonicenses. La fe inicial con la que abrazaron el Evangelio, según los versículos 6 y 7 del capítulo 1, se convierte, según el versículo 8, en una poderosa fuente de testimonio ante el mundo. Vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar. Sigue siendo una fe activa, una fe que obra. La fe inicial, entendida como el abrazo de las doctrinas esenciales del Evangelio, ahora tiene que desarrollarse al convertirse en una fe que abraza todo el consejo de Dios. Y por lo tanto Pablo enseña, por ejemplo, en el 4:14, si creemos fe, si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera debemos creer que Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Ya habéis tenido fe en la resurrección, dice Pablo. Ahora, en cuanto a vuestros seres queridos que han muerto, debéis ejercer fe también en el hecho de que Dios va a resucitar a todos los que mueren en Cristo, porque su resurrección no es más que las primicias de la resurrección de todos los que están en él. También Pablo sigue hablando de la fe presente de los tesalonicenses cuando dice en el 3:5-8: envié a Timoteo para informarme de vuestra fe, no sea que yo que os haya tentado el tentador. Por esto hemos sido animados por vosotros, hermanos, por medio de vuestra fe. Ahora vivimos si efectivamente estáis firmes en el Señor. La firmeza en el Señor es la evidencia de que la fe está perdurando. Así que la fe que salva es una fe perseverante. La fe que profesamos al comienzo del camino debe demostrar su viabilidad, su autenticidad, por medio de la fidelidad a lo largo del camino. Y también debe demostrarlo por medio de nuestro amor, porque la fe y el amor siempre van cogidos de la mano. Lo vemos aquí en el versículo 3, lo vemos también en el 3:6, Timoteo ha vuelto de vosotros, nos ha dado buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. En el caso de los tesalonicenses, podemos decir que el amor ya estuvo presente desde el primer momento, en la buena acogida que dieron al equipo misionero. Pablo en el 1:9 habla de la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros. Pero este amor ahora perdura. Timoteo nos ha dado buenas noticias de vuestro amor y de que siempre tenéis buenos recuerdos de nosotros deseando vernos. Estamos repasando todas estas ideas muy rápidamente, pero espero que estemos viendo que son muy hermosas. Pablo está diciendo, sentimos este afecto entrañable al principio, y qué gozo saber que este afecto entre nosotros perdura aún, y vosotros deseáis vernos a nosotros como nosotros también a vosotros. Y espero que algo de esta realidad se refleje en todos nosotros y nuestra relación con nuestros hermanos. De hecho, aquellos creyentes de Tesalónica daban tantas manifestaciones de afecto, de amor fraternal, que Pablo puede decir en el 4:9, con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los unos a los otros. De hecho, lo estáis haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. El apóstol no tiene necesidad de escribirles, pero de todas maneras les escribe, porque supongo que siempre es cierto que nuestra fe y nuestro amor son susceptibles de ser mejorados, ¿no? Y de crecer. Así que tiene varias exhortaciones en este sentido, en esta epístola. Deben expresar su amor a través de la exhortación mutua, el 5:11. A través de su respeto hacia los ancianos de la congregación, a través de su buena convivencia fraternal en la congregación, en el 5:12 y 13. Deben manifestarlo también en su paciencia con respecto a los débiles. Siempre hay miembros de la congregación que nos caen un poco pesados. El amor, en este caso, debe manifestarse en la paciencia. El Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos. Así pues, aquella fe y aquel amor que estaban presentes desde el primer momento de la conversión de los tesalonicenses siguen abundando en ellos, y podemos decir que en cuanto a la fe y al amor, bueno, estas cosas no son la principal preocupación del apóstol al escribir. Su principal preocupación es la esperanza. Lo iremos viendo al adentrarnos más en esta epístola. Pero como acabo de decir, ya los tesalonicenses están dando abundantes muestras de su fe y de su amor. Pero el apóstol es consciente de que están viviendo en medio de oposición, tribulación y tentación. Están padeciendo las mismas cosas a través de sus compatriotas que tuvieron que sufrir las iglesias de Judea de los judíos, 2:14. No deben turbarse en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto, 3:3, que sería muy fácil para ellos, ante esta oposición, desanimarse y volver atrás, 3:5, y por lo tanto, es de suma importancia inculcar en los tesalonicenses una viva esperanza de cara al futuro, porque la esperanza es la clave para nuestro seguimiento en la perseverancia. Así que Pablo habla de fe, amor, y esperanza, pero si cabe con mayor énfasis sobre la esperanza. Sin embargo, no habla exactamente, o el motivo del regocijo de los misioneros no es exactamente la fe, el amor y la esperanza en sí, sino los frutos de la fe, el amor y la esperanza en la vida práctica de estos creyentes. Por esto habla no de la fe, del amor y de la esperanza, sino de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la perseverancia de vuestra esperanza. La interpretación exacta de estas tres frases ha sido motivo de cierto debate, sobre todo la primera, la obra de vuestra fe, debido a la consabida polémica en torno al lugar de la fe y las obras en la salvación. Polémica que, gracias a Dios, ya se ha resuelto con la firma de un documento digno de los jesuitas o los anglicanos en Alemania. Un documento que reúne frases elegidas precisamente por su ambigüedad, para que el documento puede significar una cosa a un grupo de personas y otra cosa a otro grupo de personas. Todos firmamos, entonces todos creemos lo mismo. Por supuesto, no es así, pero bueno, hay algo de aproximación, supongo. De hecho, para cualquier persona que haya buceado mínimamente en la enseñanza del apóstol Pablo, creo que el tema de la fe y las obras resulta claro. Pablo insiste vez tras vez que el hombre es justificado ante Dios por la fe, no por las obras. Lo cual no quiere decir que para Pablo las obras no tienen nada que ver con la salvación. Porque el apóstol igualmente insiste que las obras son el fruto necesario, la consecuencia necesaria de la salvación. No podemos acumular méritos a fin de ganar la salvación. Pero cuando Dios obra en nosotros por pura gracia, los efectos salvíficos de su obra producen una transformación en nuestra vida que se manifiesta en obras. Por esto he compartido con vosotros en muchas ocasiones la fórmula: no somos salvos por obras, pero tampoco somos salvos sin obras, porque somos salvos para obras. Las obras nunca pueden ser el medio por el cual ganamos la salvación, pero sí siempre deben ser la consecuencia ineludible de una salvación auténtica en nosotros. La obra de vuestra fe, por lo tanto, no debe ser entendida esta frase como han querido algunos católicos, como aquella obra que es la fe, entendiendo que creer es una obra, sino que debe ser entendida en el sentido aquella obra que es producto de la fe. En este sentido, hay una estrecha relación entre la fe y las obras en el pensamiento de Pablo. Las buenas obras emanan de la fe, son llevadas a cabo con fe, y las buenas obras también dan evidencia de la autenticidad de los efectos salvíficos de Dios en una persona que realmente ha creído. Esta interpretación, las obras que provienen de la fe, queda confirmada por el evidente paralelismo entre las tres frases. Porque al estar en paralelismo, debemos interpretarlas de una misma manera, ¿no? Puesto que el trabajo de vuestro amor se refiere a aquellas obras, a aquellos esfuerzos de los tesalonicenses que brotan de su amor hacia sus hermanos. Y puesto que la perseverancia de vuestra esperanza se refiere a la constancia, a la tenacidad, a la firmeza en el camino que Pablo ve en los tesalonicenses y que proviene de su viva esperanza en el retorno de Cristo, también cae por su peso que la obra de vuestra fe se refiere a aquellas obras que el creyente lleva a cabo como consecuencia de ser tal creyente, porque cree en Dios, porque Dios obra en su vida como respuesta a la fe. Esto se nota en su estilo de vida, en sus obras. Las tres virtudes, fe, amor, esperanza, producen sendos frutos. La fe conduce a obras, el amor conduce a trabajos, la esperanza conduce a perseverancia. Supongo que no es cuestión de intentar identificar cuáles son las obras consecuencia de la fe, cuáles son los trabajos resultantes del amor y cuáles son las manifestaciones de la perseverancia resultante de la esperanza. Más bien, Pablo está contemplando la vida práctica de los tesalonicenses en su conjunto y reconociendo allí que su estilo de vida, su manera de obrar, sus acciones son la evidencia elocuente de fe, amor y esperanza. Pero puestos a matizar, creo que dentro de la misma epístola sí que podemos ver algunos matices de diferencia entre la obra de la fe, el trabajo del amor y la perseverancia de la paciencia. Espero que estáis conmigo porque esto es muy denso, pero procuraremos aligerarlo. La obra de vuestra fe parece contemplar sobre todo dos cosas. Por supuesto, todo lo que es una vida consecuente con el Evangelio puede entrar aquí. Pero Pablo parece centrar nuestra atención en dos cosas. En primer lugar, en el crecimiento del propio creyente, en el entendimiento del Evangelio, su profundización en las escrituras y el plan de Dios que allí se revela y como consecuencia su crecimiento en el conocimiento de Dios. Por esto, en el texto paralelo de Segunda Tesalonicenses dice: por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera. Antes erais principiantes en la fe, ahora vais adquiriendo madurez como creyentes. En primer lugar, la obra de la fe es algo que se produce dentro de los mismos creyentes, al adquirir madurez espiritual. Pero en el contexto del capítulo 1 de primera Tesalonicenses, creo que debemos añadir aquí una dimensión evangelística. La persona que entiende cada vez más la mente de Dios, la visión de Dios de cómo es nuestro mundo, que entiende cada vez más el plan de Dios para la salvación del hombre, tendría que ser una persona que es cada vez más eficaz en su testimonio. Yo os recuerdo lo que ya hemos visto. La palabra del Señor ha resonado desde vosotros, versículo 8, no solo en Macedonia, en Acaya, sino que también vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar. Esto también es la fe obrando, la obra de la fe, la extensión de la fe hacia otros mediante el testimonio y la evangelización. En cambio, el trabajo de vuestro amor contempla, nuevamente podemos decir, todo. Pero especialmente pienso que Pablo tiene en mente la solidaridad de los tesalonicenses con los necesitados y la buena disposición de echar un cable, de ayudarse mutuamente, tanto en aspectos materiales como en aspectos espirituales, sociales, emocionales, todos los aspectos de la vida. Por esto, dentro de este concepto del trabajo de vuestro amor, como ya hemos sugerido, debemos colocar la exhortación mutua, la paciencia con los débiles, además del cuidado de los enfermos, la ayuda práctica a los necesitados, etc. ¿Y qué de la perseverancia de vuestra esperanza? La palabra perseverancia normalmente se traduce como paciencia. Sin embargo, la palabra paciencia puede sugerir una mera actitud pasiva de aguante de cara a las malas circunstancias o las malas personas. Quizás en el 5:14, cuando dice que tengáis paciencia hacia todos, la referencia es más bien de aguantar a los plastas. Pero normalmente este concepto de paciencia en la Biblia es un concepto mucho más robusto, mucho más activo. Es la fe perseverante, el compromiso que no vacila. Y por lo tanto, en diferentes traducciones encontramos constancia, como en la Reina Valera, firmeza, en la Biblia de las Américas, o tenacidad, en la Biblia de Jerusalén. A mí me gusta esto de tenacidad. Creo que da en el clavo del matiz aquí. Tenacidad. ¿De dónde viene esta tenacidad, esta perseverancia, esta constancia de estos creyentes? Pues, dice Pablo, viene de vuestra esperanza. Porque sólo la firme convicción de que de aquí a poco el que ha de venir vendrá y no tardará, Hebreos 10:37, sólo esta firme convicción puede compensar nuestra vulnerabilidad ante los ataques del mundo de la carne y del diablo en nuestra vivencia diaria. Esperar y amar la venida del Señor. Temerle porque sabemos que en aquel día daremos cuentas. Estas cosas son un estímulo para mantenernos fieles a la doctrina recibida en medio de muchos aires filosóficos y religiosos que soplan, fieles a la doctrina, a la ética de Cristo, en medio de mucho desmadre y libertinaje, y fieles a nuestro testimonio de cara a otras personas, aun cuando nos rechazan con burla y desprecio. La esperanza en la segunda venida está presente, es uno de los temas principales de esta epístola, porque Pablo sabe que sólo una esperanza viva es la que mantiene esta perseverancia. No estamos hablando de parcelas completamente diferentes, porque la esperanza, ¿qué es sino otra dimensión de la fe? ¿Y qué es sino el amor a Cristo? El amor y la fe van implícitos en la esperanza también. Digo, no estamos hablando de tres cosas completamente diferentes, pero sí de tres matices. Los tesalonicenses, entonces, según este texto, son motivo de grandes alabanzas y regocijo de los misioneros, porque manifiestan de maneras sólidas estas tres características: la obra de la fe, tanto aquella obra producida en ellos mismos al ir madurando en su comprensión del Evangelio, como la obra de cara a los demás al extender la fe a otros con la evangelización. Manifiestan también el trabajo de amor, cuidándose mutuamente en todas las áreas de la vida, y manifiestan aquella perseverancia que es evidencia de una viva esperanza en el retorno de Cristo. Y cabe preguntarnos, hermanos, ¿qué tal vamos en estas tres áreas? ¿No es así? Si nuestra fe en el Señor Jesucristo es suficientemente robusta como para inducirnos a la fidelidad en nuestro testimonio y al denuedo en la evangelización y al crecimiento diario en el conocimiento de Dios. Si nuestro amor es lo bastante auténtico como para llevarnos a atender a las necesidades de los que nos rodean en la medida de nuestras posibilidades, aun al precio del sacrificio personal. Y si nuestra esperanza en el pronto retorno del Señor Jesucristo es bastante real como para sostenernos en nuestro compromiso sin vacilación, sin titubeo, a pesar de todo el antagonismo del mundo. Bien, y ahora llegamos a la parte más difícil del estudio. Esto fue fácil hasta aquí. Ahora quedan las dos frases adicionales, Y en cada caso hay diferentes posibilidades en cuanto a su interpretación. Así que, como siempre, mi preferencia será la última. Digamos de antemano que todas estas interpretaciones son posibles. Todas son ortodoxamente bíblicas. Por lo tanto, no es cuestión de desestimar ninguna de ellas, en principio, pero tenemos que elegir. En cuanto a la frase "en nuestro Señor Jesucristo", la pregunta es: ¿depende esta frase de las tres virtudes mencionadas o solamente de la esperanza? ¿Entendéis? Es decir, ¿está hablando Pablo de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo solamente? ¿O está diciendo que vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza se están desarrollando en nuestro Señor Jesucristo? A favor de esta última idea está el hecho de que ya hemos visto que la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, el ámbito en el cual vive esta iglesia, en la cual recibe su identidad, es la vida de Jesucristo en ellos. Por lo tanto, no sería sorprendente que Pablo, dos versículos más adelante, hable de la fe, el amor y la esperanza desarrollados en Jesucristo. Sin embargo, yo me decanto a favor de la otra interpretación, que la une solamente a la esperanza, no porque no puede ir con las otras dos, o sea, en un sentido absoluto, nadie puede dudar que nuestra fe debe ser depositada en Jesucristo, ni que nuestro trabajo de amor debe ser llevado a cabo por amor a Él, y reconociendo su señorío. Pero la pregunta es más bien, ¿qué es lo que probablemente tuvo Pablo en mente aquí? Y pienso que posiblemente tuvo en mente solamente la esperanza al escribir esto. Y esto por diferentes razones. En primer lugar, es el sentido más llano y obvio del orden de las frases dentro del texto. El trabajo de vuestro amor y la perseverancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así lo entienden casi todas las traducciones sin excepción. En segundo lugar, como acabamos de sugerir, parece que la mayor preocupación de Pablo al escribir esta epístola no fue tanto la fe y el amor de los tesalonicenses como su perseverancia en esperanza hasta el día de Cristo. Por eso ha dejado la esperanza hasta el último, hasta el fin de esta trilogía. Por esto también hace mención de la segunda venida al final de cada capítulo y en otros lugares de esa epístola también. Y por esto os propongo que da mayor protagonismo ahora a la esperanza añadiendo esta frase: esperanza en nuestro Señor Jesucristo y, como diré en un momento, delante de nuestro Dios y Padre. Pero en tercer lugar, esta interpretación está muy en consonancia con lo que vamos a ver en el resto de la epístola. Por ejemplo, un par de ejemplos. En el 4, 13 y 14 Pablo contempla la situación de los creyentes angustiados a causa de la muerte de seres queridos creyentes. Quiere inculcar en ellos esperanza ante esta situación de pérdida. Y por lo tanto les señala al Señor Jesucristo y les razona. Si creemos que Jesús resucitó, venció la muerte resucitando, entonces también hemos de creer que Dios traerá con Jesucristo a los que duermen en él. Pero es obvio que aquí la esperanza es una esperanza en el Señor Jesucristo. Asimismo, cuando contemplamos el día final, el juicio que viene, el cataclismo que viene, muy fácilmente podemos empezar a temblar por dentro y decir qué será de nosotros en medio de estas cosas. Y en el 5, versículos 8 y 9, Pablo, ante estas realidades de los últimos tiempos, intenta inculcar en los tesalonicenses una viva esperanza en la salvación de aquel día, la salvación que nos brindará el Señor Jesucristo en aquel día. Nuevamente, es esperanza en nuestro Señor Jesucristo de la que Pablo está hablando. Yo pues entiendo que el sentido más natural de la frase es que los tesalonicenses tienen esperanza en el Señor Jesucristo de cara al futuro, y esto es lo que les inspira perseverancia en el día presente. Pero ¿qué de la última frase del versículo? Delante del Dios y Padre nuestro. Aquí nos encontramos básicamente con tres interpretaciones diferentes. La primera es la que emplean casi todas las traducciones que yo he consultado. Aunque esta frase aparece al final del versículo en el texto griego, los traductores suelen colocarlo al principio e identificarlo con la frase "nos acordamos". Así pues, en la Reina Valera actualizada dice: "nos acordamos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe". En la Reina Valera, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro. En la Biblia de Jerusalén, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre. La Nueva Versión Internacional, recordamos delante de nuestro Dios y Padre. En la Biblia de las Américas, teniendo presente delante de nuestro Dios y Padre. De todas las versiones que yo he consultado, solo la Cantera Iglesias y Dios habla hoy retienen la frase en el mismo lugar que en el texto griego al final del versículo. Pero todas estas otras traducciones que lo transportan al principio han hecho una evaluación de interpretación. Interpretación que desde luego es posible, pero que no está segura. Sin embargo, al traspasar la frase al principio, es casi como la toman como segura. Y yo, en todo caso, aconsejo dejarlo donde está. Porque El gran inconveniente de esta interpretación, bueno, digamos en primer lugar, que la gran ventaja de esta interpretación es su sencillez. Porque recordar delante de Dios, obviamente, es sinónimo de orar. Y esta frase, delante de Dios, por lo tanto, no ofrece mayores dificultades. Ya sabemos de qué va. La interpretación en ese caso es fácil, pero el gran inconveniente es que hay una distancia tal entre las dos frases, nos acordamos y delante de Dios, que casi es violento hacer esta asociación. Hendriksen dice que resulta mucho más natural la construcción de esta preposición delante de con las palabras inmediatamente precedentes. Es decir, por razones gramaticales, una lectura del texto griego en la cual, por supuesto, no aparece puntuación, casi exige que esta frase, colocada donde está, tiene que asociarse con las frases antecedentes, no con la frase que apareció bastantes frases hacia atrás. Este es el gran inconveniente, insisto. Esta interpretación es perfectamente aceptable y es sumamente sencilla. De allí su atracción. Pero gramaticalmente no parece encajar lo mejor. En segundo lugar, están los que, habiendo entendido que la frase en nuestro Señor Jesucristo debe aplicarse a las tres virtudes, luego suponen que la frase delante de Dios nuestro Padre también debe aplicarse a las tres frases anteriores. Así que es delante del Dios y Padre nuestro como realizamos la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la perseverancia de nuestra esperanza. Según esta interpretación, entonces, Dios y Padre es el testigo invisible pero presente de todas nuestras acciones. Una idea muy hermosa, sin embargo, no explícitamente presente en el contexto, y por lo tanto tenemos que suponer que es una idea añadida por Pablo. Nuevamente puede ser, pero a mi juicio no es lo más probable, y en todo caso yo ya he descartado la aplicación de en nuestro Señor Jesucristo a las tres frases, y sería procedente entonces admitir la aplicación de una frase posterior, si me seguís. No, es igual. Y esto nos deja con la tercera interpretación, que es la que yo prefiero, que los tesalonicenses han depositado su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Y con mucha razón diréis, ¿y qué quiere decir esto? O sea, este es el punto inconveniente, que aunque es el sentido natural de la construcción de la frase, no es aparentemente tan lúcida la idea. Hasta empezar a indagar más en esta epístola. Porque la frase delante de nuestro Dios y Padre aparece en otra ocasión. Y una frase similar aparece en otra ocasión. Y en todas estas ocasiones la frase se refiere a la segunda venida. Miremos el 3:13. Para el contexto del 12. El Señor os multiplique y os haga abundar en amor, 13, a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo está hablando de aquella santidad que él espera que se dé en los tesalonicenses en la venida de nuestro Señor Jesús delante de Dios nuestro Padre. Es exactamente lo mismo que en el capítulo 1. Luego en el 2:19 hay una frase similar, aunque no encaja tan exactamente. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? Si Pablo solamente hubiese dicho, como tendría que haber dicho, por supuesto, delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo, pero se equivocó, me parece, y lo dijo de otra forma. Esto es broma. No se equivocó. Pero en todo caso, tenemos dos frases aquí. Una se refiere claramente a la segunda venida, en su venida, y otra, delante del Señor Jesucristo, matiza esta idea de su venida, y en este sentido es similar a la frase que estamos mirando. El énfasis de Pablo en todos estos textos es, o recae sobre, la idea de que la venida del Señor Jesucristo tendrá que ver con la presencia de Dios nuestro Padre. Cristo vino la primera vez en humildad, vendrá la segunda vez en poder. Vino la primera vez trayendo gracia, vendrá la segunda vez en gloria. Y entonces todo el mundo va a comprender que Jesús es quien la Biblia dice que es, aquel que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y que trae consigo la expresión viva de estar delante de nuestro Dios y Padre. No sé si comunico bien la idea, pero cuando Cristo venga en gloria, para entendernos, no es que vaya a dejar atrás a su Padre, sino que hará realidad la viva presencia del Padre aquí en este mundo. Y por lo tanto, aunque es Jesús quien va a agenciar el juicio del día final, el juicio es de Dios, en presencia de Dios el Padre. Por supuesto, hay dimensiones que no entenderemos hasta que esto no se haga realidad. No sabemos exactamente lo que significan estas palabras. Pero la asociación de la venida del Señor Jesucristo y la idea de delante de Dios nuestro Padre son dos ideas claramente asociadas en el pensamiento de Pablo, y que se remontan a ciertas ideas en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, la idea del Hijo del Hombre que se presenta delante de el Anciano de Días en Daniel 7. estar en presencia delante de nuestro Señor Jesucristo en aquel día, 2:19, será estar en presencia de Dios Padre también. Y por lo tanto, pienso que debemos retener el orden de este versículo, aunque inicialmente estas frases son un poco más complicadas y difíciles de entender, y entender que la esperanza que da perseverancia a los tesalonicenses es una esperanza depositada en Jesucristo, pero no tanto en el Jesucristo que se manifestó la primera vez, sino en Jesucristo delante de Dios nuestro Padre, es decir, de Jesucristo en su venida en gloria, rodeado de la majestad divina, trayendo consigo la misma presencia de Dios manifestada entre nosotros. En resumidas cuentas, lo siento, los misioneros dan gracias por estos tres motivos. Ven en los tesalonicenses un vivo testimonio que da fe de su fe. Ven un cuidado fraternal en todos los órdenes de la vida que manifiesta el carácter genuino de su amor. Y ven en ellos una tenacidad de cara a la persecución, la oposición, los ataques del mundo, que demuestra la autenticidad de su esperanza puesta en el retorno del Señor Jesucristo en gloria. Y nuevamente os pregunto si esta fe, este amor, esta esperanza están teniendo los mismos resultados de fidelidad, de amor fraternal y de constancia y tenacidad en nosotros. Señor, pedimos que tú grabes este mensaje en nuestro corazón, que realmente podamos apreciar la grandeza de tu obra en nosotros y cómo deben manifestarse en nosotros la fe, el amor, la esperanza. Y pedimos que estas tres cosas abunden cada vez más en nosotros hasta aquel día en que la fe ceda ante la vista y la esperanza desaparece porque ha venido ya la realidad y solo queda el amor. En el nombre de Jesús. Amén.